En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 8 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. Hoy a las 6 de la tarde, hora española, se cierra el mercado inglés de fichajes. En realidad se cierra el mercado de compras porque pueden seguir vendiendo jugadores. De modo que estas últimas horas están siendo una locura. El Manchester United ha vendido, por ejemplo, a Lukaku, al delantero centro, al Inter de Milán, por 65 millones. De hecho, así le han recibido en la ciudad lombarda. Además, el exmadridista Danilo deja el City y se va a la Juventus. Cancelo deja la Juventus y se va al City. Cambian cromos. El bético Lo Celso está a punto de fichar por el Tottenham, club del que también está muy cerca Dybala. David Luiz se declara en rebeldía y quiere dejar el Chelsea para fichar por el Arsenal de Emery. De momento no hay noticias ni de que Pogba vaya a dejar el Manchester con destino al Bernabéu, ni que Bale pueda ir a Old Trafford. Pero aún quedan 5 horas por delante. El último rumor, propagado desde Barcelona, habla de que el Paris Saint-Germain no quiere venderle a Neymar al Barça y estaría dispuesto a enviarlo al Real Madrid con tal de no verle de culé. Anoche le preguntaron a Valverde en Miami, tras el partido contra el Nápoles, por esa posibilidad.
Bueno, ahora es el Madrid, ya veremos qué pasa mañana. Esto no sabemos. Mire, la última vez que vine a este estadio tuve que responder muchas preguntas sobre Neymar. Vengo 2 años después y parece que es una situación que me persigue. No sabemos qué va a ocurrir. Pero en cualquier caso es un jugador que está en otro equipo y no tenemos nada que decir de jugadores que están en otros equipos.
1:06. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid firmó su segundo triunfo en esta pretemporada con Eden Hazard como protagonista. Carlos Rodríguez.
Sí, victoria ayer en el penúltimo amistoso de pretemporada con el gol del belga, 0-1 ante el Salzburgo. Partido irregular, primera parte aceptable sin más, que se saldó con el golazo del belga. Su buena sintonía con Benzema y el aporte de equilibrio y trabajo que le dio Casemiro en su regreso al equipo. Segunda parte deficiente y floja para olvidar. En cuanto a fichajes, hoy expectantes con el cierre de mercado de la Premier. A esta hora, calma tensa, Zidane sigue R que R y solo quiere a Paul Pogba.
Rodrigo y Kubo jugaron con el Castilla, que se impuso por 3-0 al Alcorcón. Simeone, huérfano de Diego Costa en estos primeros partidos, tiene clara su dupla de ataque en los próximos encuentros, David Sánchez.
Así es, el Atlético de Madrid ya prepara el último duelo de la pretemporada, el más exigente del verano, pasado mañana ante la Juventus en Estocolmo, en una reedición del duelo de Champions del pasado curso que viviremos en directo entre Madrid y en Onda Madrid. Y Diego Costa será baja, tanto en esta International Champions Cup como en el primer partido de Liga ante el Getafe, por lo que tendrá que improvisar delante era el Cholo con Joao Félix y Morata, por lo que restaría una plaza en el centro del campo que ocuparía Marcos Llorente junto a Saúl Níguez.
Más pretemporada, el Getafe también jugó ayer, empató a 0 contra el Mallorca en Marbella y el Fuenlabrada se impuso por 0-2 en Alcalá en el Trofeo Virgen del Val. Estaremos en Leganés con un centrocampista con pedigrí blanco que va a jugar su segunda temporada en Butarque. Leganés, Diego García.
Con Óscar Rodríguez, 31 partidos y 4 goles son sus números en el Leganés la pasada temporada y el futbolista de Navalmoral jugará en Butarque otro año en calidad de cedido por el Real Madrid. Es pieza fundamental en el equipo para Pellegrino y el técnico argentino pidió su cesión una campaña más sin dudarlo. Óscar estará hoy en el partido de la una.
En tenis, Rafa Nadal ya está en octavos de final del Masters 1000 de Montreal. Pablo Taboada.
El mallorquín venció 7-6-6-4 a Evans en un encuentro más largo y complicado de lo esperado. El británico tuvo 2 bolas de set en un partido que se alargó hasta las 4:30 por la lluvia. Esta noche a las 12:30 hora peninsular, Nadal se jugará la plaza en cuartos frente al argentino Pela, número 24 del mundo. El balear ha ganado las 3 veces que han jugado.
Y en ciclismo ya es oficial, Enric Mas ha firmado por el Movistar por las próximas 3 temporadas. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:08, os contamos las noticias del deporte madrileño.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Con marcha comenzamos este partido de la una y nueve minutos de la tarde, hablando del Real Madrid. Ayer por la tarde el Real Madrid consiguió su segunda victoria de la pretemporada, en este caso frente al campeón de la Liga Austriaca, el Red Bull Salzburgo. 1-0 para el equipo blanco, golazo de Eden Hazard, que jugó sus mejores minutos de blanco. Y sistema diferente el que vimos ayer en el equipo de Zidane, con tres centrales y dos carrileros largos. Aquí está Carlos Rodríguez, que siguió atentamente el partido, y también David Sánchez. A los dos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Carlos, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció?
Bueno, un poco lo que comentaba en el primer apunte del programa. El primer tiempo pasable, pero sin más, tampoco sin lanzar las campanas al vuelo.
Hombre, un poquito mejor que pasable, ¿no? Igual, en algunos
minutos.
Bueno,
me gustó la consistencia, el equilibrio, el trabajo que le aportó Casemiro al equipo, que debutaba con el equipo en pretemporada. Se ha notado su ausencia. Es verdad que solamente jugó la primera parte, porque evidentemente su preparación solo le ha dado para jugar los primeros 45 minutos con el equipo, igual que Militao, que era el otro debutante, pero es verdad que se notó que ese equilibrio y ese trabajo que aporta el centro del campo a día de hoy es vital para este Real Madrid. Arriba la conexión Benzema-Hazard promete. Sí, son dos jugadores muy talentosos y que, lógicamente, cuando hay talento se van a asociar sin ningún problema y seguro que van a ofrecer grandes cosas. Y más allá de eso, bueno, la actitud mejorable en general de todo el equipo. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues, Marcelo y Carvajal, que ayer presuntamente estaban un poco menos obligados a defender por aquello de jugar con tres centrales, en algún momento se le sigue viendo las costuras, sobre todo a Marcelo, que yo sinceramente no le veo gran mejoría de momento a día de hoy con el Marcelo que vimos la temporada pasada, y eso creo que es preocupante. Y luego en la segunda parte es verdad que Madrid empezó muy mal, perdió el balón, perdió el sitio, no sé si la ausencia de Casemiro hizo que el equipo se viniera tan atrás, pero el caso es que hasta el minuto 75 más o menos, que es cuando Zidane mete a Vinicius y a Lucas para darle un poco más de salida, no le vi nada bien. Probablemente también el físico le pasó factura, es verdad, a estas alturas de pretemporada seguramente en la segunda parte también lo notó. Bueno, un aprobadillo un poco más, ¿eh? Tampoco para lanzar cohetes, porque hay que tener en cuenta que estamos a 10 días de empezar la Liga.
Hombre, a mí hubo un rato de la primera parte, desde el 15 al 40, más o menos me gustó el Madrid. Sobre todo es verdad que se notó mucho la presencia de Casemiro por la consistencia defensiva que le da el equipo. ¿Qué te pareció el sistema de tres centrales con Carvajal y Marcelo muy arriba, David?
A mí me gustó. A mí me pareció esos tres centrales muy interesante, esa disposición táctica de Zidane. Yo creo que Militao hizo un muy buen debut, se le vio fino, se le vio bien, y ese primer partido que juega el brasileño con la camiseta del Real Madrid, lo que dice Carlos, toda la razón. Yo creo que Carvajal no estuvo mal, pero Marcelo se le nota muchísimo que todavía no está, y vamos a ver si está en su mejor forma, pero sí que fue algo diferente. Cerraban cinco, atacaba el Real Madrid con Carvajal y con Marcelo muy largos, y luego sobre todo el trabajo de Casemiro en el centro del campo, yo creo que fue fundamental, y luego la asociación que tienen Benzema y Hazard, yo creo que fue lo mejor del Real Madrid, ver cómo esos dos futbolistas se pueden ensamblar, cómo pueden combinar y pueden jugar juntos. Yo creo que es una noticia muy esperanzadora para el Real Madrid.
Y en la segunda parte, al menos es mi opinión, Carlos, tuve la impresión de que Casemiro no tiene suplente. Valverde es otro tipo de futbolista.
No, claro.
Es un chico con actitud defensiva, más que otros compañeros, pero no es un medio centro tapón. Y eché mucho de menos a Marcos Llorente, que era el recambio natural de Casemiro.
Sí, totalmente. Era lo más parecido, y además yo creo que el año pasado Llorente ofreció un buen rendimiento en ese tramo de temporada, que fue final de año más o menos, final del año 2018, que culminó con la final del Campeonato del Mundo de Clubes, que además fue designado mejor futbolista de la final, marcó un gol. Bueno, pero en esto los entrenadores son muy suyos y tienen estos tics y estas manías, entre comillas, y si un jugador no le entra, y Llorente nunca le ha entrado a Zidane, por lo que sea, y por eso está en el Atlético de Madrid. Y pasa seguramente con otros futbolistas también que están ahora mismo en el momento de salir ahí en vía muerta, esperando a ver qué pasa con ellos, porque parece que sí que serían interesantes para el Real Madrid, pero Zidane el caso es que no cuenta con ellos. Pues vamos a ver lo que pasa, porque eso será un problema que tenga que solucionar en lo que resta de temporada Zidane cuando no tenga Casemiro, que no le va a tener siempre, porque si viene Pogba no tiene nada que ver, no es ese jugador, si viene Van den Beek tampoco es ese jugador,
ni Eriksen tampoco.
Entonces, o lo soluciona cambiando el sistema, dándole mayor solidez al equipo, como hizo ayer con tres centrales, o mete dos pivotes, o
sí,
no
pero
sé,
es que ayer
veremos.
Con tres centrales tampoco. En la segunda parte con tampoco. Valverde la cosa no funciona.
Claro, porque tampoco. Es que yo creo que por ejemplo en el caso de arriba, yo creo que Jovic dentro del área es un jugador muy interesante. Claro. Tiene recambio Benzema, incluso Hazard, porque es un jugador muy centrado en el área, el balcánico. Pero sí que es verdad que si falta Casemiro, falta algo. Valverde yo creo que es inferior a Marcos Llorente. A Marcos Llorente no le ha gustado nunca, lo que dice Carlos, nunca le ha gustado a Zidane Marcos Llorente. No ha tenido ni una sola oportunidad de intentar reivindicarse o tener la opción de estar en el primer equipo del Real Madrid con Zinedine Zidane. No lo ha logrado, no lo ha conseguido, y ahí el Real Madrid va a tener un problema en cuanto no esté Casemiro. Se vio ayer perfectamente. A mí la segunda parte, lo que digo, si no está Benzema, no está Hazard, está Jovic, si al final Zidane no quiere a Mariano, puede tener un recambio, puede tener un sustituto importante, pero sí que es verdad que Casemiro el día que se lesione es que Kroos no va a hacer ese trabajo, Modric no va a hacer ese trabajo, solamente Valverde, y Valverde le queda mucho para ser un jugador interesante para el Real Madrid.
Había expectación por ver a Jovic y vimos lo que ya hemos contado muchas veces aquí en Onda Madrid, apuntaba ahora David. Jovic es un delantero centro de área, un rematador puro, el único balón que le pusieron en condiciones dribló y chutó sin pensárselo con la zurda, pero no vendamos la especie de que es un futbolista que baja 30 metros y se asocia en el centro del campo. Hombre, desmarques de apoyo puede hacer, por supuesto, pero no es ese tipo de jugador. Y no le viene mal al Madrid, porque el año pasado el Madrid echó mucho de menos un delantero rematador sin Cristiano y con Mariano prácticamente cao toda la temporada.
No, está claro que la segunda parte tampoco fue el mejor partido para Jovic, pero es verdad que con espacios es un jugador rápido, potente, físicamente es un toro.
21 años.
Y luego tiene la portería entre ceja y ceja. O sea, en la jugada que todos recordamos, que fue la ocasión que tuvo, como tú dices, con un buen pase en profundidad, un buen toque con recorte al defensa y el disparo con la zurda, tenía posibilidad de devolverla. No sé quién acompañaba la jugada, si era Lucas Vázquez o quién era, y él
chuto.
Tenía muy claro que era la suya y la portería, como digo, entre ceja y ceja. Y eso, ya digo, que no creo que le venga mal al Real Madrid, porque, por ejemplo, ayer Vinicius, en el rato que salió, que me pareció interesante, pero una vez más, cuando tiene que chutar, cuando tiene que buscar el gol, cuando se mete en el área, por lo que sea, de momento ahí se le hace de noche.
Y luego todo hay que ponerlo en valor en función del rival, que es un buen equipo, pero que es un equipo de nivel medio en Europa, es el campeón de la Liga Austriaca, pero va a entrar en el bombo 4 de la Liga de Campeones.
Puede ser rival del Real Madrid.
Claro, exactamente, y es el rival asequible, digamos, del grupo que te pueda tocar. Es decir, que no estamos hablando de un equipo de la aristocracia del fútbol europeo, ni mucho menos, pero bueno, una buena prueba, porque es verdad que ellos estaban físicamente por encima del Madrid, llevan ya 2 jornadas de Liga, y eso sí le exigió al equipo blanco. Con el que se fue satisfecho con lo que vio fue Zidane, ¿no?
Bueno, yo creo que está en su papel, que públicamente...
Por cierto, que no hubo rueda de prensa postpartido.
No.
Y las únicas declaraciones a los medios del club, en este caso a Real Madrid Televisión.
Tanto de Zidane como de los futbolistas. Desde luego, por parte del Real Madrid se le quiere proteger, entre comillas, no quiere que...
Estaba claro que ayer la pregunta era James, Bale y compañía.
Exacto,
y eso...
qué es lo que pasa con Pogba, y lógicamente el Madrid no quiere exponerle a este tipo de preguntas por parte de los medios de comunicación, porque ahora mismo la situación es tensa, caliente, y lógicamente no se sabe lo que va a pasar. Así que él, como decimos, de manera oficial, se admitió que estaba satisfecho por lo que ayer mostró el equipo.
La verdad que bien, muy contento de la actuación del equipo. Al final hicimos un buen partido, venimos aquí para eso. Y bueno, con un dibujo diferente, pero por eso nosotros vamos a hacer muchas cosas este año. Nos queda un partido para luego empezar la liga, pero yo creo que poco a poco estamos preparados y cada día estamos mejor. Y la actuación de hoy lo confirma.
Bueno, más allá de que estuviera contento con lo que habían hecho los futbolistas y sobre todo reconocer su trabajo, me quedo con un momento de la siguiente respuesta, en el que Zidane viene a decir que lo único que puede prometer a día de hoy es que el equipo va a competir, es decir, que va a recuperar ese alma competitiva que, por ejemplo, el año pasado en la Liga prácticamente
no lo tuvo.
Tiró pues muy, muy, muy al principio. Promete eso y él cree que si el equipo es capaz de sacar su mejor gen competitivo, lógicamente por la calidad vendrán cosas buenas.
Yo valoro el esfuerzo, porque al final no es fácil. Era importante hacer un partido así contra un equipo complicado, difícil. Y nosotros hoy, bueno, jugando serio, jugando con, con intensidad. Hemos tenido un poco más de dificultad en la segunda parte porque ellos presionan muy, muy arriba, pero bueno, dentro de lo normal y contento de haber ganado el partido, porque los chicos han hecho un esfuerzo importante. Contento, la verdad es que es un poco de todo y contento. Falta un partido ahora para que empiece la liga y nosotros lo que queremos de este año es competir, ¿sabes? Nosotros no vamos allá más allá de eso. Lo que queremos es estar bien preparado para competir y luego si nosotros competimos vamos a hacer cosas buenas.
62 minutos jugó Hazard y seguramente dejó los mejores minutos hasta ahora vestido de blanco. Había dejado detalles en los partidos anteriores, pero ayer tuvo un tramo en la primera parte en la que se le vio con cierta continuidad. Es un futbolista muy potente en el sprint corto, tiene un gran arranque, es muy hábil con la pelota en los pies, golpea con las dos piernas. Marcó un gol, pudo marcar un segundo. El gol, de hecho, fue un golazo, ¿eh? Llegó a tocar el portero, pero la colocó maravillosamente. Es un jugador sobre el que al menos yo no tengo dudas. Creo que va a rendir y mucho en el equipo madridista. Y se entiende muy bien con Benzema, como tú decías, porque talento le sobra a ambos.
Sí, no, ya es un jugador cuajado con 28 años, con una experiencia detrás en la Premier de muchas temporadas y con el talento que tiene, bueno, seguro que va a crecer en el Real Madrid y lo va a hacer crecer al equipo con toda seguridad. Yo creo que es un acierto, ahí no se equivoca el Real Madrid. Hizo un golazo, además, como tú dices, en un balón que él empieza a correr desde el centro del campo, o sea, que recorre prácticamente 50 metros hasta encontrar el disparo ahí pegadito al palo. Él estaba contento porque reconocía que, hombre, estamos en pretemporada, pero que le apetecía por fin marcar su primer gol con el Real Madrid.
Cuando estás en el terreno de juego, lo primero es que quieres ganar el partido y si encima eres delantero, también quieres marcar. Es parte del fútbol y llevaba esperando este momento durante los últimos cinco partidos. Hoy ha llegado, así que estoy muy contento.
Y en general el análisis que hizo de esta penúltima prueba fue positiva. Él también más o menos en la línea que el otro día comentaba Benzema, ¿no? Dejando claro que estamos en pretemporada y eso por delante de todo. No hay que sacar demasiadas conclusiones al respecto, pero evidentemente contento y sobre todo con muchas ganas de que llegue el partido frente al Celta.
Estoy contento, es un amistoso. Pero nuestro objetivo es estar listos para la semana que viene contra el Celta de Vigo. Sabemos que es pretemporada, pero siempre da buenas sensaciones, da confianza. Como dije, sigue siendo pretemporada, pero creo que estamos cogiendo más energía, más poder. Todavía tenemos 10 días por delante antes del primer partido oficial. Así que hay que concentrarse. Seguir trabajando, eso es.
Esto en cuanto al partido. Próximo compromiso el domingo 8 de la tarde en el Olímpico de Roma, que es el último amistoso antes del partido oficial, 17 de agosto frente al Celta en el estadio de Balaídos. Al margen de eso, muy pendientes del mercado, especialmente porque hoy se cierra en Inglaterra a las 6 de la tarde. Se cierra parcialmente, pero de alguna manera se cierra totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque los equipos ingleses sí pueden vender, pero no pueden comprar. Claro, si no has comprado previamente, no te vas a deshacer de piezas importantes de tu equipo. No hay movimiento alguno todavía tangible públicamente, por supuesto, porque movimientos habrá muchos seguro en este momento. De hecho, se recordaba recientemente que el Manchester es muy de negociar a última hora, como pasó con De Gea. Sí. Acuérdate con el asunto del fax. No hay nada públicamente en torno a Pogba, porque además el Tottenham tampoco ha incorporado ningún centrocampista. Y Pogba es la obsesión de Zidane, está claro.
Sí, bueno, ya contábamos ayer lo que pasó con Eriksen, jugador pretendido al que Solskjaer quería, pero Eriksen le dijo directamente al técnico noruego del Manchester que muchas gracias, pero que no es su idea el seguir en la Premier, que quiere abandonar, y a ver qué pasa con Eriksen, porque es verdad que el Tottenham se está reforzando y, como decíamos ayer, él quiere marcharse y preferentemente quiere venir a Madrid. Si puede ser al Real Madrid, mejor, pero si no, el Atlético de Madrid también es una opción para...
Ha fichado a Lo Celso y al Tottenham, que está claro que le están preparando la salida.
Exactamente, por eso digo que ellos cuentan con un ingreso importante de dinero por Eriksen y porque el futbolista danés se quiere marchar. Y de Pogba, como tú dices, no hay mucho más que decir que la insistencia de Zidane no tiene límites, o sea, no hay otra, es el futbolista absolutamente pretendido, deseado, querido, no hay otra cosa, es como si fuera pues el dios de los dioses para el entrenador del Real Madrid. Entiende que es el futbolista sobre el que se tiene que basar el futuro Real Madrid, la piedra angular, y no vale otra cosa, y de ahí no le sacas. Yo sinceramente hasta ahora de la tarde no creo que hoy se vaya a hacer. De aquí al 2 de septiembre pues ya veremos, pero está claro que de momento no hay muchas pistas acerca de la posibilidad de que Pogba pueda ser hoy futbolista del Real Madrid o incluso en los próximos días, porque anda todo demasiado parado, aunque como tú dices,
Sí, pero para que salga
oculto.
Para que salga poco, claro, el Manchester tiene que fichar a alguien hoy y todavía no lo ha hecho a esta hora de la tarde.
No, de momento no hay movimientos en cuanto a refuerzos de medio campo por el conjunto de Solskjaer.
Ojo que en el Madrid Eriksen sí está bien visto, no para Zidane, que no es lo que desea, pero el club no le ve con malos ojos, porque además el Tottenham por unos 50 millones seguramente lo vendería. De hecho, lo decíamos hace un momento, Lo Celso del Betis ya está fichado, luego le está preparando la salida, y eso sí que no tiene por qué ser hoy, puede ser mañana, pasado, etcétera, ahí no hay problema.
No, digamos que Zidane tiene muy claro, desde que accedió a tomar de nuevo al Real Madrid, uno, que su gran pretensión y el jugador deseado es Paul Pogba, y a partir de él, hombre, luego han consultado, pero el resto de futbolistas seguramente han sido más de alguna forma directrices y bajo lo que es el criterio deportivo del club, las incorporaciones de Jovic, de Rodrigo, bueno, aparte de Hazard, que evidentemente el belga siempre fue también un deseo por parte de Zidane, ya incluso desde que jugaba en la Liga Francesa, antes de marcharse al Chelsea. Y luego, él tiene también todo el poder a la hora de decir con quién no cuenta. Y ahí también entramos en estas últimas horas y a ver qué pasa con Gareth Bale y la posibilidad de marcharse a la Premier, que tampoco, desde luego, a esta hora de la tarde parece nada claro, porque seguimos, o por lo menos ayer a última hora de la tarde, primera hora de la noche, el Madrid seguía sin tener una oferta sobre el galés sobre la mesa. Primero porque pide un dinero, lógicamente, es un futbolista caro al que no va a regalar, y luego porque lo que gana el galés pues no lo puede pagar todo el mundo.
Y recordar que Marco Asensio fue operado ayer por la tarde, por cierto.
Sí, de su lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco exterior de su rodilla izquierda. Bueno, pues a partir de ahora, larga recuperación. Ya veremos si puede llegar en mínimas condiciones para jugar algo de final de temporada. Si pudiera estar para los meses de marzo, abril, algo, pues se daría con un canto en los dientes, pero en cualquier caso es difícil.
Y Rodrigo y Kubo, David, jugaron ayer con el Alcorcón, con el Castilla contra el Alcorcón, ganó el Castilla 3-0, jugaron 70 minutos cada uno, sí, más o menos, y Rodrigo marcó el primer tanto del partido.
Sí, estuvo mejor. Yo creo que estuvo mejor que Kubo. Kubo, yo creo que está un poquito, a lo mejor, decepcionado con el hecho de que le hayan bajado al Real Madrid Castilla y se le ve un poquito descentrado. No hizo un partido del todo bueno,
se puede ir al Valladolid,
sí,
¿no?
Se especula que el Real Valladolid le quiere, aunque a esta hora el Real Valladolid no tiene noticias, o por lo menos el Real Madrid no tiene noticias del Real Valladolid en el aspecto de que le quiera al jugador japonés. El que sí hizo un buen partido fue Rodrigo marcó un gol, la verdad es que siempre ofreciéndose, muy centrado, sabiendo que posiblemente su lugar esta temporada sea en el Real Madrid Castilla. Veremos, porque hay tres plazas de extracomunitarios. Una la va a tener Militao, la otra Vinicius. Vamos a ver quién es el tercer extracomunitario, si Rodrigo Kubo, con el primer equipo del Real Madrid. Marcó un gol, ganó 3-0 el Real Madrid Castilla al Alcorcón, aunque el mejor futbolista fue el cordobés Miguel Baeza, que es un auténtico escándalo, un jugador de media punta, de enganche, que también puede jugar por banda, canterano de toda la vida del Real Madrid, cordobés, espectacular. Y luego, otro jugador muy interesante a tener en cuenta es Pedro Ruiz, sevillano, delantero centro, un auténtico killer del área, 1'97, un jugador altísimo, con un futuro y una proyección absolutamente asombrosa, y el equipo de Raúl González Blanco lo hizo muy bien. Yo creo que el Alcorcón recibió un correctivo bastante severo, porque no debió perder tres tantos a cero. El Alcorcón fue peor que el que vimos en Vallecas el pasado fin de semana, el pasado sábado, ante el Rayo Vallecano, que ganó 2-3 en el trofeo Ciudad de Vallecas, en el trofeo de Vallecas. Y la verdad es que, bueno, ayer vimos buenas sensaciones. Le quedan tres partidos al Castilla: Tenerife, Cultural y Deportiva Leonesa y Burgos, antes del arranque de liga ante las Rozas en la dehesa de Navalcarrón. Pero como digo, el Castilla a mí me gustó bastante. Va mejorando de cómo vimos el primer partido, o las sensaciones del primer partido, a este último. Raúl está ensamblando piezas. Vamos a ver lo que pasa con Rodrigo, con Kubo, con quién puede contar de los dos, o si puede contar con uno o con ninguno. Pero la verdad es que ayer me gustó bastante el equipo, y como digo, jugadores con mucha proyección a tener muy en cuenta: Álvaro Bravo, Álvaro Fidalgo y sobre todo Miguel Baeza y Pedro Ruiz, que tienen muy buena pinta.
Pues esto en cuanto al Real Madrid. Vamos con el Atlético. Como quiera que Diego Costa acumula sanciones en los próximos partidos, está claro que Simeone tiene que formar una dupla, que no es poco, con Joao Félix y Álvaro Morata, David.
Sí, y vamos a tener la oportunidad de verlo el próximo sábado, ya enseguidita, en ese partido que vamos a ver en Telemadrid y vamos a escuchar también en Onda Madrid. Ese Atlético Madrid-Juventus es el último partido de la International Champions Cup. Por aquello de la expulsión en el último encuentro frente al Real Madrid, no puede jugar Diego Costa, no se le ha levantado la sanción, no puede jugar ese partido, pero es que tampoco puede jugar contra el Getafe en el debut liguero. Entonces tiene que ya improvisar algo el Cholo Simeone para el partido del próximo sábado ante la Juve y sobre todo para el partido ante el Getafe de inicio de liga. Y parece, todo hace indicar, que Joao Félix y Morata van a ser la dupla de ataque. Joao Félix sabíamos que iba a ser titular, al igual que Morata, pero sí que en una posición un poquito más retrasada. Ahora va a tener que ser acompañante de Morata, sí, así, el astro portugués del Atlético de Madrid. Y eso significa que Marcos Llorente va a tener la oportunidad, sí, de entrar. Es decir, con Saúl Ñíguez va a ser la dupla en el centro del campo, la que lleve la manija del
Coque
conjunto
en la derecha.
Colchonero, efectivamente, Coque en la derecha, y vamos a ver en la izquierda. Porque
Lemar, en principio.
Puede ser Lemar, aunque también, ojo a Vitolo, que Vitolo está haciendo una muy buena pretemporada. El Sevilla le quería de vuelta. Y el Sevilla lo mismo, se queda con las ganas de contar con el futbolista canario, porque está haciendo una auténtica pretemporada, un pretemporadón, si se me permite la palabra. Y le hemos escuchado en una entrevista con nuestros compañeros de Marca Televisión. Además, a la vez que hablaba, se estaba tatuando,
sí,
que eso es la nueva moda ahora, lo hemos visto con Sergio Ramos en alguna ocasión, y hablaba de que está muy esperanzado de todo lo que le viene al Atlético de Madrid, así que ya piensa en rojiblanco.
Quiera o no, la pretemporada para el jugador es importante. Y bueno, la verdad que ilusionado y con muchas ganas de hacerlo bien. Y bueno, al final, de que ya que el Atleti hizo un esfuerzo conmigo, pues yo también intentar devolverle esa confianza en el campo, ¿no? Pero bueno, al final, de momento van saliendo bien las cosas y vamos a ver qué pasa.
Podemos estar ante el año de Vitolo, que no pudo la primera pretemporada estar con el Atlético, se tuvo que ir a Las Palmas, la segunda no la hizo en condiciones, y esta puede ser la definitiva. Partido el sábado, 6:06.
6:06, que a nadie se le olvide, que es el horario muy americano. Se juega en Estocolmo, pero como los organizadores es la International Champions Cup, que es la organizadora estadounidense, el partido a las 6:06 se cierra la International Champions Cup con un partidazo, la venganza, ¿no?, de la pasada temporada de la Champions entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Cristiano Ronaldo.
Allá estará Cristian Ronaldo, efectivamente, en el partido frente al Atlético de Madrid. 1:30, acabáis de escuchar las señales horarias, una pequeñísima pausa y estamos en Leganés con un futbolista que este año tiene mucho que decir.
El partido de la una en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy a contar,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
El Leganés está a 9 días de su debut oficial esta temporada. La Liga abre el telón en Butarque el próximo sábado 17 de agosto a las 9 de la noche, recibiendo a un recién ascendido, el Atlético Osasuna. La cuarta temporada consecutiva del Lega en Primera División, la segunda para un protagonista que ya está en Butarque con Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Buenas tardes. Así es, aquí estamos con uno de los protagonistas del día, del momento, y yo creo que del Leganés, un hombre que poquito a poco se ha ganado el cariño de la parroquia, sobre todo de su técnico, de Pellegrino, que cuenta muchísimo con él, que además ha sido uno de los grandes baluartes de su nueva cesión para llegar aquí a Butarque una temporada más, que nosotros, que Óscar. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que contento por tu regreso al Leganés. No te lo pensaste ni un momento, te dijo Pellegrino, venga, vete otro año más y tú, para allá que voy.
Bueno, es verdad que bueno, aquí me tratan muy bien, estoy muy contento, y es cierto que el año pasado, bueno, hice una gran temporada, y yo creo que este año se puede repetir, así que a ver si sale todo bien y hacemos una buena temporada.
Has tenido que readaptar un poquito tu posición en el Leganés, porque tú en el Real Madrid venías jugando de media punta, ese enganche, ese último pasador, ese jugador que, bueno, que da el último pase al delantero. Aquí en el Leganés, para jugar en Primera División, quizás has tenido que readaptarte un poco, y lo has hecho en la banda, como interior prácticamente.
Sí, bueno, yo lo que buscaba era sobre todo coger minutos, y más en Primera División. Y bueno, la verdad que me he ido adaptando poco a poco, el entrenador ha ido confiando en mí y cada partido y está más a gusto.
José María del Toro, te escucha ya Óscar Rodríguez.
Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está claro que cuando te pregunten algún entrenador importante en tu carrera, Pellegrino será uno de ellos, porque fue el que te hizo debutar en Primera División, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, me ha aportado mucha confianza. Le debo mucho, le tengo que dar las gracias siempre porque bueno, la verdad que me ha aportado mucho en mi carrera y sobre todo este primer año en primera.
¿Es muy pesado, muy insistente?
Bueno, la verdad que él es un entrenador que le gustan las ideas claras y bueno, yo creo que a todos los jugadores nos aporta mucho y nos viene muy bien para el equipo.
Bueno, cuarta temporada del Leganés en primera división, 35 puntos la primera, 43 puntos la segunda, 45 la tercera, siempre subiendo. Este año hay que subir un escalón más.
Sí, nosotros vamos a empezar como lo intentamos siempre hacer, de la mejor manera posible y bueno, hay que ser ambiciosos e intentar quedar lo mejor posible.
Hombre, este año tenéis una ventaja muy clara con respecto a la temporada pasada. Primero, el entrenador ya está en su segunda temporada y el bloque es muy, muy similar. Parece que Omerú está prácticamente hecho, Nesiri esperemos que se quede. Prácticamente sois los mismos del año pasado, varía muy poquito.
Sí, es cierto que repetimos muchos jugadores y eso para el equipo viene muy bien porque ya nos conocemos, no es como el año pasado y así que este año ya al conocernos esperemos que las cosas vayan mejor aún.
Bueno, a los oyentes del partido de la una de Onda Madrid hay que decirles que si ponen Óscar Rodríguez en YouTube, no sé si tú lo has hecho, Óscar, ¿tú lo has hecho?
Bueno, sí, hace tiempo que no me miro.
Hace tiempo, bueno, pues hay vídeos de recopilación de goles que son verdaderamente espectaculares. Óscar, tienes una pierna derecha que es un cañón. Y es curioso que el año pasado en el Leganés metiste 4 goles, solo uno con la derecha. Eso sí, el primero y contra el Barcelona, que seguramente te quedará un recuerdo ya para siempre, ¿no?
Sí, es cierto que, bueno, la verdad que los 4 goles no lo voy a olvidar nunca porque han sido, bueno, en primera división y bueno, es un sueño cumplido y la verdad que me quedo con los 4.
Pero marcarle al Barça y además ser el gol de la victoria, eso es, tiene un toque especial, ¿no?
Sí, es un gol especial porque, bueno, es un grandísimo rival el Barcelona y además, como siempre digo, que estaba mi familia ahí delante viéndolo y fue un momento único.
Porque luego marcaste los 2-3, 2 con la zurda y 1 de cabeza, para un diestro total, que es una cosa bien curiosa, ¿eh?
Sí, es cierto que lo hablaba con mi familia eso, que bueno, yo con la izquierda no sé meter muchos goles y de cabeza menos, pero bueno, que sean como sea y que vengan goles.
Bueno, decíamos, si ponemos Óscar Rodríguez en YouTube, y hay muchos vídeos, pero si seleccionas el de mejores goles, Óscar, hay cosas ahí impresionantes. Todavía está por marcar tu primera falta directa con el Leganés, pero con el Castilla hay goles buenísimos, ¿eh? Con el Castilla y con el juvenil.
Sí, es verdad que años atrás estaba metiendo muy buenos goles de falta sobre todo, pero bueno, este año anterior no ha podido ser, pero esperemos que esta temporada venga alguno.
¿Tú lo ensayas especialmente, el lanzamiento de falta durante la semana?
Soy de enseñar poco, la verdad, pero bueno, yo creo que voy a tener que ensayar algo más porque pues, la temporada pasada no hubo ninguno.
Si te hablo del 27 de julio de 2017, ¿te quedas sin Alvis o te recuerda algo?
27 de julio. Uh-huh. Pues ahora mismo me pilla. Más, yo de memoria muy malo.
Más pistas. Memorial Coliseum de Los Ángeles.
¿De la pretemporada?
Sí. ¿Qué pasó aquel día?
Ese
es el gol de los goles, Óscar. Es un gol impresionante contra el Manchester City. El portero era un jovencito, un chico que se llama Greenshaw, pero en el banquillo estaba Guardiola. Es verdad que el Madrid perdió 4-1, todo hay que decirlo. Pero el gol es brutal. Un gol sensacional, ¿eh?
Sí, al principio ni me lo creía, pero bueno, luego ya iba siendo consciente de que había metido un gran gol y bueno, ese no lo voy a olvidar nunca en mi vida.
Número 32 a la espalda, es otra de esas fechas que te quedan para siempre en la memoria, ¿no?
Sí, es un número que ya le coges cariño, que no se te va a olvidar nunca, como el 27, y bueno, esos dos números van ahí conmigo siempre.
El primero en abrazarte aquel día fue Marcos Llorente, fíjate, Marcos Llorente en el Atlético, ¿quién lo iba a decir?
Sí, es un jugador buenísimo, la verdad, que bueno, va a aportar muchísimo al Atleti. Y bueno, yo le deseo lo mejor.
Oye, ¿cuántos años estuviste en la cantera del Real Madrid? Porque entraste muy, muy jovencito, ¿no?
Estuve desde Alevina hasta que salí en el Castilla.
O sea, ¿llegaste con cuántos años aproximadamente?
Estoy con 10, 11 años más o menos.
Y has estado hasta los 20 más o menos, ¿no?
Hasta los 19, 20, sí. O sea,
casi la mitad de tu vida has estado en la cantera del Madrid. ¿Qué ADN te impregna la cantera del Madrid cuando estás ahí tantos años?
Bueno, pues sobre todo te enseñan a aprender mucho, a mejorar y bueno, a ser un ganador, que eso es lo que a todos los futbolistas nos gusta, ser ganadores y competitivos.
Ahora, fíjate lo que cuesta a los canteranos hacerse un sitio. Estábamos viendo ayer el partido del Real Madrid, Carvajal, Nacho, Lucas, Vázquez, poco más, lo que cuesta hacerse un sitio en ese equipo, ¿eh?
Sí, es cierto que bueno, el Real Madrid pues bueno, tiene un club que tiene una plantilla muy buena y van los mejores jugadores y es cierto que ganarse un puesto ahí es muy difícil, pero bueno, eso sirve para trabajar, para mejorar y el día de mañana, quién sabe.
En esa pretemporada que estuviste, ¿con quién tenías mejor relación? ¿Con quién hacías mejores migas en el vestuario del Madrid?
Bueno, yo sobre todo iba con compañeros que había estado ya desde la cantera, con Arraja Kim y con Manu Hernando, que era con los jugadores que más me juntaba yo.
¿Te apadrinaba Ramos en algún momento o no?
Sí, también hablaba muy bien con él y la verdad que es muy buen capitán y muy buena gente.
Lo digo porque su hermano es tu agente, con lo cual ahí tienes enchufe, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, siempre me ha tratado muy bien, siempre que he estado con ellos y bueno, se lo agradezco.
Y luego sí que conseguiste debutar en partido oficial contra el Fuenlabrada aquel día en la Copa del Rey con el 2-2 a la espalda y además como titular y 75 minutos, otra de esas fechas también indeleble en la memoria de un futbolista, ¿no? Porque era el sueño que habías perseguido toda tu vida, claro.
Sí, siempre iba con la idea de debutar, la verdad que bueno, fue duro durante todos los años para conseguirlo, pero bueno, cuando lo consigues es una meta más que consigues y orgulloso.
Bueno, Zidane fue el que te hizo debutar, ¿no?
Sí, me hizo debutar y bueno, siempre estaré agradecido a él porque me aportó mucho y la verdad que confío en mí.
Lo digo porque ahora está en el banquillo en algún momento, porque tu ilusión, obviamente, estás en Leganés, pero tu ilusión en algún momento será volver al Madrid. Tú lo has dicho en alguna ocasión, mi sueño es ser jugador de la primera plantilla del Real Madrid.
Sí, bueno, yo desde que nací siempre ha sido mi sueño ese y... Pero bueno, yo ahora mismo estoy en el Leganés en hacer una gran temporada y bueno, que vengan los partidos poco a poco y ya se verá en el futuro.
Preguntándote por la gente que te llama mucho la atención, siempre has dicho que te alucinaba la manera de jugar de Marcelo, ¿no?
Sí, Marcelo es una calidad que bueno, desde el primer día te sorprende y más viéndolo en directo y bueno, es un jugador que va sobrado de talento.
Hace cosas inverosímiles en los entrenamientos, seguramente, ¿no?
Sí, hace cosas que no son normales.
Aunque tu gran referente, también lo has dicho públicamente, siempre ha sido Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, sobre todo por su ambición, aparte del juego, la calidad que tiene. Siempre me ha gustado la ambición que tiene, siempre de ganar y de mejorar. Y bueno, aparte de los partidos, lo hacía en los entrenamientos y bueno, es una gran admiración.
Oye, de los centrocampistas actuales, ¿en quién te fijas? ¿Quién es el que más te gusta? ¿Quién es el que más te agrada? ¿El más completo para ti?
Bueno, yo siempre me he fijado mucho en Luka Modric y Kroos, porque son dos jugadores que tienen mucho talento y la verdad que me fijo mucho en ellos.
Y de ahí del Leganés, ¿quién te llama especialmente la atención en los entrenamientos, en los partidos? ¿Quién te gusta?
Bueno, yo creo que José Arnaiz y Recio son jugadores que bueno, tienen mucho talento y son de los jugadores que a mí me gustan.
Hombre, lo que pasa es que José Arnaiz es primo lejano tuyo, ahí hay un poquito de... ¿eh?
No, pero hablando en serio, sí que es verdad que bueno, tiene un talento que sobresalta a los demás.
Oye, cuando vas a tu pueblo, a los Navalmorales, ¿eres una celebridad o no llega tanto la cosa?
Bueno, no, están acostumbrados a que vaya porque es cierto que voy mucho y bueno, me toman como uno más.
¿Tu familia es muy madridista?
Sí, de toda la vida, la verdad que son todos madridistas y bueno, desde Laguna, vamos, como se suele decir.
Y ahora pepineros, claro, ¿no?
Ahora pepineros a muerte también.
Bueno, ¿cuáles son tus ambiciones para esta temporada? ¿Qué esperas de esta nueva campaña? ¿Meterse en Europa sería la leche? ¿Tú lo ves posible?
Sí, ¿por qué no? Nosotros vamos a afrontar todos los partidos iguales y a intentar quedar lo más alto posible. Es verdad que bueno, el año pasado no estuvimos tan lejos y este año se podrá conseguir.
Lo estuvisteis peleando prácticamente hasta 4 o 5 jornadas del final. Después de aquella victoria en Sevilla, ¿te acuerdas? Todavía había alguna opción.
Había opciones, es cierto que al final no pudo ser, pero bueno, este año vamos a intentarlo igual y a ver si puede ser.
Bueno, debut contra Osasuna, un recién ascendido para empezar, el 17 de agosto.
Vamos a jugar en casa, así que vamos a intentar sacar los 3 puntos, que bueno, hay que empezar ganando y a ver si podemos hacer un gran partido y sobre todo llevarnos los 3 puntos.
Diego, ¿alguna cosa más?
Bueno, pues simplemente he hablado de números importantes como el 32, el 27. Este año vuelves a coger el 27. ¿Te han quitado el 10, quizá?
Bueno, yo este número ya le he cogido mucho cariño, como he dicho antes, y bueno, espero que me dé más suerte.
Y este fin de semana, ya sabes, Delto, tienen el partido de la 40 edición Villa de Leganés.
El
viene
sábado.
El Albacete, el sábado. Uh-huh. Viene Ramis, de entrenador.
Sí, con Ramis fue un entrenador que bueno, siempre lo he dicho a mis padres y demás que he estado hablando con ellos, que fue un entrenador que me aportó mucho en juvenil A. Y bueno, voy a agradecérselo toda la vida y bueno, a ir a verle y alegrarme de qué tal le va.
Pues Óscar, un placer haber charlado contigo aquí en Onda Madrid en el partido de la una. Así que muchísima suerte para esta temporada y a ver si llega el primer gol de falta, que ya se echa de menos.
Venga, a ver si llega. Muchas gracias.
Un abrazo. Diego, ¿alguna cosa más?
Pues nada más, simplemente que el equipo ha entrenado esta mañana, que han ensayado penaltis, pues aquello que igual tienen que tirar algún penalti de cara al trofeo este de Villa de Leganés, la 40 edición, que como bien decimos juegan el sábado a las 8 de la tarde, que estamos pendientes de si llega o no Merúo. Ya sabes que va a pagar el Leganés casi 5 millones de euros por este futbolista, que vuelve al Leganés ya en calidad de traspasado. Y Carrillo es la última quizá operación que vaya a hacer junto a otro defensa central que está buscando el Leganés de cara al comienzo de temporada. Veremos a ver si finalmente se concreta la operación de Carrillo y la de un nuevo central.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Delto.
Más cosas del Getafe. Jugó ayer partido amistoso con empate a cero, David.
Sí, en el Marbella Football Center frente al Real Club Deportivo Mallorca. La verdad es que no hizo buen partido, eso sí, empató a cero. Sigue invicto en la pretemporada. Es que es increíble lo del equipo de Bordalás. No solamente el temporadón de la pasada campaña, sino que esta lleva 2 victorias y 3 empates en los 5 partidos que ha disputado. Ayer fue expulsado Damián Suárez y Antonio Raillo por parte de los dos conjuntos, uno en cada equipo, y la verdad es que ayer sí que el Mallorca se mostró un poquito superior al conjunto getafense. Tampoco ha perdido Mallorca durante toda la pretemporada, y ya nada más que le queda un partido de pretemporada al Getafe el sábado en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Atalanta italiano. Ojo que es un equipo importante.
A las 9 de la noche, para
así, así es, un equipo importante. Además creo que va a jugar Champions este año el Atalanta, o competición europea, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero la verdad es que es un rival muy muy importante. Mañana hay patrocinador, presentación de nuevo patrocinador con la doble M de ataque del Getafe, Mata y Molina, y la verdad es que bueno, está haciendo una buena pretemporada. Hay que recordar que va a debutar frente al Atlético de Madrid el cuadro getafense el próximo fin de semana, este no, el siguiente, cuando empiece la liga, en el Wanda Metropolitano, y vamos a ver lo que sucede, pero tiene muy buena pinta el Euro Getafe, que vuelve a Europa esta temporada.
Por cierto, acabamos de recibir la información, le han quitado la roja Costa, del partido del Real Madrid, así que puede jugar el sábado contra la Juventus, no en la liga, evidentemente, es baja contra el Getafe, pero sí puede jugar el sábado, otro aliciente más para ese partido entre Atlético y Juventus. Siempre pendientes del Barça, porque es el rival principal del Atlético y del Real Madrid. Ganó esta madrugada en Nápoles, Carlos.
Sí, ganó al Nápoles 1-2 en esa gira que está, o mini gira que está realizando por Estados Unidos, en Miami concretamente, 1-2, tampoco fue un gran partido, se nota también que el equipo está en plena preparación, y en Barcelona andan más preocupados, como aquí, de los que pueden llegar, o en este caso, de los que pueden salir, y el caso más evidente es el de Philippe Coutinho, que el año pasado ya fue foco de muchas polémicas porque es un jugador con el que no se cuenta demasiado porque el rendimiento que ofrece está decepcionando. Ayer le preguntaban a Valverde sobre la posible salida en el día de hoy hacia el mercado inglés y de momento Valverde se hace el sueco.
Vamos, no sabemos lo que va a ocurrir, pero en principio Felipe es un jugador que está con nosotros. Hoy no ha participado en el juego igual que Arturo Vidal, porque llevan apenas 2 entrenamientos, pero vamos, la idea es hacer exactamente igual que los demás, y bueno, y es un jugador que está con nosotros y contamos con él, claro. Él está con nosotros y pensamos que seguirá con nosotros, no tenemos por qué pensar lo contrario.
30 segundos para el asunto de los horarios. Desde hoy hasta el lunes, en cualquier momento, el juez de lo mercantil Sánchez Magro debe decidir cautelarmente si hay o no hay fútbol los viernes y los lunes. Ayer escuchó los argumentos de las dos partes, tanto de la Liga como de la Federación, que defendieron sus argumentos. La Liga favorable a jugar ambos días, ya que considera que de no hacerlo perderá un 30% de sus ingresos por televisión. La Federación en contra, apostando por el fútbol solo en sábados y domingos. Este era el juez Sánchez Magro, nada más acabar la vista.
¿Cuál es el siguiente paso?
Pues dictar una resolución.
¿Y cuándo cree que podemos saberlo, conocerlo?
Que para el viernes, entre jueves, entre mañana y pasado. Espero. Lo tengo que estudiar.
¿Cómo afecta esto a la Liga?
No lo sé, ya lo veremos. Os agradezco mucho, que no puedo hablar más. Gracias,
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El martes pasado comenzamos una sección en la que os propusimos ir conociendo la vida y la trayectoria de los entrenadores de los 7 equipos madrileños de Segunda División B. El martes la iniciamos con Manolo Cano, entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El turno es hoy para Marcos Jiménez, el entrenador del Internacional de Madrid Boadilla. Marcos nació en Madrid el 14 de agosto del 76, así que tiene 42 años. Está pues a punto de cumplir 43. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador de fútbol desde hace 21 años, nada menos. Y ya nos escucha. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Todo correcto?
Todo correcto.
Todo correcto. Bueno, estás ahí en plena pretemporada conformando la plantilla, altas, bajas, momento estresante, supongo, para un entrenador este, ¿no?
Sí, bueno, es uno de los momentos más importantes de la temporada, ¿no? No dejar al final de, pues de formar los mimbres de lo que va, de lo con quien vas a competir durante todo el año. Y bueno, pues al final las cantidades de sesiones que hay, las dobles sesiones, altas, bajas, pues bueno, sí que es verdad que no es el momento más cómodo del año.
Bueno, comenzaste a entrenar en la temporada 98-99, así que llevas 21 años entrenando, tienes 42, la mitad de tu vida.
Pues sí, la verdad es que fue el otro día cuando me paré a echar cuentas, echar la vista atrás y bueno, pues sí que acumulo ahora mismo pues esos 21 años de fútbol, de experiencia como entrenador. No había que sumarle cuando jugaba, que también serían otros tantos.
¿Cuántos años jugaste al fútbol? ¿Jugaste hasta cuándo?
Pues jugué desde pequeñito como todo el mundo, me imagino que empecé a nivel federado con 7-8 años y con 22, 23 años me retiré.
¿Y por qué lo dejaste?
Pues bueno, fue un cúmulo al final de circunstancias, así que viví una buena infancia pudiendo disfrutar de estar en buenos equipos, ¿no? Como el Madrid, el Atlético de Madrid, y al final en ese salto que se da ya en categoría juvenil, 19, 20 años, pues estaba melodeando por la tercera, estuve con el Toledo en segunda, pero bueno, fue al final una decisión rápida en la que pues me volqué en los estudios de educación física, en querer ser profesor, en querer entrenar y, bueno, pues decisiones que se toman.
O sea, que llegaste a jugar en segunda división A.
Estuve el año del Toledo, fue un año complicado, en división de honor con el Atlético de Madrid, salí cedido a Villacañas, de ahí salí cedido a, luego fui al Toledo, intercambiaba primer equipo con el filial y luego pues en una futura cesión que tenía Huesca pues dije que no y bueno pues di un giro a mi vida, o sea que no me arrepiento tampoco.
¿Llegaste a estar en la cantera del Atlético como futbolista entonces?
Sí, en Atlético de Madrid estuve un año, estuve más en el Madrid que estuve 10 años.
¿10 años como jugador en la cantera del Madrid?
Sí, de los 9 hasta los 19.
¿Y qué te tira más?
Bueno, tengo como Alejandro Sanz el corazón partido.
¿Luego estuviste en la cantera del Madrid ya como entrenador?
No, estuve en la cantera del Atlético de Madrid tres años.
Tres años. ¿Tú siempre fuiste entrenador tal cual o eras preparador físico también?
He ejercido como preparador físico un año en Móstoles, en el ascenso a segunda B. Y todo lo demás lo he ejercido como entrenador. Pero bueno, cada vez yo veo más ligada ambas figuras, ¿no? Tanto creo que el entrenador debe tener esos conocimientos, al igual que el preparador físico tiene que tener conocimientos del entrenador. Si no, al final creo que no van bien de la mano.
¿Tu primer trabajo ya en un nivel un poco más alto fue el Tribal Valderas o antes hubo algún otro?
Bueno, si consideramos alto las categorías superiores, sí.
Sí.
Estuve en el fútbol base, como te he dicho, en el Atlético de Madrid. Y luego, bueno, pasé un año ahí que fue de impasse como preparador físico. Bueno, hacía como preparador físico segundo entrenador en el Móstoles, tercera, segunda B. Y luego ya pues me inicié el proyecto del Tribal como entrenador cuando empezábamos en Primera Regional.
Ahí estuviste tres años y llegaste a subirlo a segunda B, ¿no?
Sí, bueno, estuve ocho temporadas por lo menos.
¿Ocho temporadas?
Pues, sí, es uno de primera preferente, tercera, jugamos creo que fueron 3-4 playoffs y subimos luego a segunda B.
¿Cuántos ascensos tuviste entonces ahí?
Pues el de primera, el de preferente, el de tercera y el de segunda B.
O sea, tres ascensos.
Tres ascensos.
Ríete de Vicente Moreno, del Mallorca, Marcos.
Bueno, la verdad es que Vicente Moreno es admirable, la verdad,
sí.
Lo que ha hecho.
De segunda B a primera, imagínate. Luego después estuviste también trabajando en la Selección Regional de Madrid, en la Federación de Fútbol de Madrid, ¿no?
Sí, fue, pues bueno, vivir una experiencia nueva, ¿no? Fueron, la verdad es que hubo un año en el que paré de entrenar, ¿no? Y coincidió con el nacimiento de mi peque y dije, pues mira, voy a dar un respiro de fútbol, voy a tratar de verlo desde fuera y que seguramente sea otra perspectiva diferente y pueda aprender más. Y bueno, pues para compaginarlo con algo un poco más pues más asequible en cuanto a tiempo, ¿no? Pues el número de sesiones de entrenamiento y demás, pues cogí la aventura de la Selección de Madrid. Y bueno, pues una aventura nueva que fue cortita, pero la verdad que muy motivante.
Claro, en ese tiempo, en una selección como la de Madrid, tienen que pasar por tus manos jugadores de mucho nivel, ¿no?
Bueno, tienes que, al fin y al cabo, tienes que saber, bueno, conocer un poco la categoría a la que te tienes que mover para confeccionar la selección y luego, pues bueno, pues saber convencer a los clubes, porque no deja de ser todavía una competición, aunque sea un campeonato de España, a la que los clubes muchas veces les incomoda más que hacerlo de manera gustosa, ¿no? Porque todos los jugadores que tú le vas quitando son jugadores con los que no cuentan con ellos durante la semana, y la verdad es que al no ser clubes de primera división, que ya están acostumbrados a selecciones españolas y a otras competiciones, en tercera división cuesta.
Me cuentan que eres un entrenador muy metódico, que te llevas todo muy medido, muy trabajado, ¿es así?
Bueno, trato de por lo menos tener control sobre lo que hago, ¿no? Al final somos muchos en el cuerpo técnico. Ya te digo que no, todo el trabajo no lo hago yo, creo que cada vez pues se diversifica más, se delega y bueno, entiendo al final la figura del entrenador, la verdad es que no la entiendo de manera individualizada y tratamos al final de ser varios quienes llevamos un poco el timón del barco.
¿Eres muy amigo de la tecnología, de los GPS, de las fichas individualizadas, del rendimiento, de todo esto?
Bueno, son herramientas que al final, como digo yo, hacerte friki de ellas durante X momento te hace tener un conocimiento global un poco de todo. Al fin y al cabo, como al final el fútbol lo compagino también con formación y, pues bueno, si vas a dar clase a un máster con preparadores físicos o estás un poco puesto o al final pues no podrías dar clase. Pero bueno, no son cosas que me obsesionen, sé que el fútbol es otra cosa, pero bueno, o sea, al final no dejan de ser datos y herramientas que te hacen más divertido el día a día y que a los jugadores también no dejan de ser también un arma motivacional más.
Oye, estuviste visitando al Newcastle, ¿no?, de Rafa Benítez, aprendiendo allí de Rafa.
Pues mira, fuimos a través del comité de entrenadores de la Madrileña, fuimos allí a ver una semana de entrenamiento de Newcastle. La verdad es que muy agradecido a Rafa Benítez por su amabilidad, porque abrió las entrañas, ¿no?, para poder verlas. Yo creo que fue mucho más formativo que cualquier charla a la que puedas asistir, pues porque estábamos en el entrenamiento a pie de campo, en el vestuario, en el día de competición en vestuario. O sea, fue algo como decir, pues mira, no todos los entrenadores abren las puertas de su casa para que lo puedas ver. Entonces, pues bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad.
Y ahora estás en el Inter de Madrid, es tu segunda temporada. La pasada lograste la permanencia con 48 puntos, que una permanencia en un equipo modesto es como ganar la Champions casi, ¿no?
Hombre, y más como se dio, ¿no? Que íbamos en una posición cómoda durante todo el año, pero bueno, al final te estabas jugando partidos importantes contra clubes grandes, ¿no? Salamanca, Burgos, Celta, Las Palmas, y bueno, pues fueron partidos en los que nos costaba sacar puntos y conseguimos la permanencia pues en el último partido, en los últimos 5 minutos, o sea que, como tú bien dices, pues supo a gloria.
Y para finalizar, Marcos, te vamos a hacer una serie de preguntas cortitas y te pido respuestas muy cortitas también, ¿vale?
Sí.
Venga. ¿Entrenar para ti es...?
No te he oído, repítemela.
¿Entrenar para ti es...?
Entrenar para mí es, ahora, hoy por hoy, un modo de vida.
¿Duermes antes y después de los partidos?
Sí, la verdad es que no me quita el sueño.
¿Eres supersticioso?
Al final, llámalo así, o maniático, pero sí que es verdad que solemos repetir costumbres cuando todo va bien.
¿Alguna manía que se pueda contar?
¿Alguna manía que se pueda contar? No tengo ninguna manía. Creo que las manías que voy repitiendo las van generando los momentos.
Uh-huh. ¿Para ti quién es el mejor entrenador actual?
¿Mejor entrenador actual? Qué pregunta más difícil. No sé, siento admiración por perfiles de muchos entrenadores, como puede ser Guardiola, por Bielsa, me gusta Emery.
Por ejemplo, esos tres nombres. ¿Cuando pierdes tienes un humor de perro o lo asimilas bien?
Trato de asimilarlo bien por respeto a la gente que me rodea.
¿Tu mayor apoyo en las derrotas quién es?
Pues creo que es mi gente. Dentro de mi gente está mi familia y mis amigos.
¿El jugador que más te ha impresionado quién es?
Que más me ha impresionado. A nivel profesional, si hablamos por el que más me ha impresionado y me impresiona, es Leo Messi, por su capacidad de decidir. Luego hay muchos que me han impresionado por su progresión.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?
Lo que más me gusta del fútbol, quitando todo lo que lo rodea, que es lo que no me gusta, lo que es el fútbol en sí, eso es lo que más me gusta.
Tienes un genio para un par de minutos o para unos segundos. ¿Cuál es tu sueño para este año?
Mi sueño para este año, pues disfrutar en el día a día, porque al final, pues hombre, hacer una temporada maravillosa sería genial, pero el día a día es mucho más largo que un único día al final.
Pues este es Marcos Jiménez, entrenador del Internacional de Moadí Bodilla. Hoy hemos querido conocerle un poquito más. Marcos, te agradezco tu presencia. Un abrazo, ¿eh?
Vale, otro para vosotros.
1:58. Vamos con lo último, con Pablo Taboada. Rafa Nadal esta tarde ya está en los octavos de final del Master 1000 de Montreal.
Sí, después de una victoria empapada por la lluvia en un partido que se alargó hasta las 4 horas y media. Empezó muy bien Evans, con un break y dominando 3-1, pero la lluvia y el primer parón de 6 minutos y 30 segundos hizo que Nadal despertara y se pusiera por delante 4-3. Ya con 6-5 en el marcador para Nadal, hubo el segundo parón de 20 minutos que favoreció a Evans, quien se puso por delante y en el tiebreak llegó a tener dos bolas de set. En ese momento Nadal volvió a darle la vuelta a la situación y 8-6 y set para el mallorquín. El segundo set fue para Nadal, que empezó con break, 2-0 y lluvia al principio, y después otro parón, 1 hora y 57 minutos esta vez. A la vuelta ya Nadal sentenció el set, que acabó en 6-4, y esta noche a las 12 y media juega contra Guido Pella, número 24 en el mundo. Tres veces se han enfrentado, tres veces ha ganado Nadal. Y por cierto, a Nadal le han preguntado por las ausencias de Federer y Djokovic y ha dicho esto.
My opponent is Guido Pella now.
Mi rival es Guido Pella ahora y esa es mi realidad. Hoy ha sido una buena victoria que me permite estar otra vez en la pista ante un jugador que está jugando muy bien, que está teniendo el mejor año de su carrera y que es muy peligroso ganando grandes partidos. Necesito estar preparado.
Bautista también jugó y también venció 6-2-7-5 al argentino Schwartzmans, por lo que estará en octavos, donde se medirá el francés Gasquet.
Y para acabar, en ciclismo, en Movistar ha hecho público el fichaje de uno de los grandes promesas del ciclismo español.
Sí, Enric Mas ha firmado por 3 temporadas con Movistar. Y Mas es una de las grandes promesas, como decías, José, del ciclismo español. Y su actuación en el Tour de Francia, donde quedó tercero en la clasificación de jóvenes, no ha pasado desapercibida. El mallorquín de 24 años ocupa así la plaza de Mikel Landa, quien se marcha a Bahrein-Mérida. Y de esta forma, Movistar ya tiene 2 ciclistas bajo contrato y sigue atento a ver qué pasa con Richard Carapaz.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con las noticias de las 2 con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.